¿Qué tal? Buen día para todos. Hay semanas en que la política argentina parece discutir el destino de Occidente, ¿no? Con ese nivel, con esa importancia. Y otras en las que, mientras lo hace, la realidad se ocupa de recordar que buena parte del país está intentando simplemente llegar a fin de mes. Y el Senado discutió la propiedad privada. El oficialismo volvió a defender uno de los conceptos centrales de su identidad política y debió negociar para avanzar. Patricia Bullrich reconoció incluso que había sido difícil comunicar el proyecto. Esta frase, por supuesto, cada vez que habla Bullrich tiene más profundidad de la que parece, ¿no? Porque uno de los desafíos de gobierno ya no consiste solamente en aprobar reformas, también necesita explicar para qué sirven en una sociedad que empieza a medirlas menos por su arquitectura ideológica que por sus resultados cotidianos. Luis Caputo, el ministro, volvió a defender el rumbo económico y eligió confrontar con los tarados que hablan de la industria. Después se arrepintió con lo que dijo, ¿no? Está de moda esto de arrepentirse a cada rato de lo que uno dice o pedir disculpas a cada rato. Cuando uno pide disculpas permanentemente, la verdad ya pierde sentido el pedido de perdón. La expresión puede resultar eficaz para alimentar la batalla política, claro, pero no resuelve una pregunta que comienza a aparecer detrás de las estadísticas y es ¿qué está pasando en la economía real? Hasta ahora el gobierno puede exhibir estabilidad macroeconómica, puede reivindicar un cambio profundo respecto de la Argentina que recibió, pero debajo de esa fotografía están apareciendo otras imágenes. Pymes que acumulan obligaciones, empresarios que postergan impuestos para pagar salarios o proveedores, familias que restringen consumos y sectores productivos que todavía esperan que el orden macroeconómico llegue definitivamente a la caja diaria. La morosidad es mucho más que un indicador financiero, se puede convertir en un termómetro social, en realidad es un termómetro social, y desde esa perspectiva adquiere otra dimensión el mensaje del primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, cuando cuestiona a los dirigentes que hablan de los pobres mientras se dan la buena vida. La Iglesia vuelve a colocar sobre la mesa una discusión incómoda y es la distancia entre quienes describen la realidad y quienes la viven. Por el lado de la oposición tampoco parece haberse encontrado una respuesta convincente, ¿no? Quintela, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, afirmó que el peronismo va a expropiar todo lo que sea necesario y va a dar vuelta todo lo que sea necesario, apuntando al gobierno de Milei y a sus políticas. Quintela es el jefe de campaña de Milei. En el gobierno están celebrando y brindando. Y es más, piden, miran al cielo, a las fuerzas del cielo, están pidiéndole que vuelva a hablar Quintela. Que siga Quintela adelante, este gobernador más conocido por tener una provincia con un profundo déficit, haber inventado los chachos que no sirven para nada, ese papel moneda espurio. Y mientras el oficialismo intenta convertir la propiedad privada en una bandera política, este muchacho, este grandulón, este salame peronista, vuelve a ofrecerle exactamente el adversario discursivo que necesita. ¿Tiene alguna solución, señor Milei? Sí, pregúntenle a Quintela, jefe de campaña. Otra que Adorni, otra que ministro de Economía o el canciller que no para de meter la pata. Llámenlo a Quintela, por favor. Una escena casi perfecta de la Argentina pendular. Bueno, del lado de un lado el gobierno que convierte buena parte de la discusión económica en una batalla cultural y del otro, sectores del peronismo que parecen dispuestos a confirmar los temores que el propio gobierno utiliza para justificar esa batalla. Y algo parecido ocurre con la política en general. Miren, Victoria Villarruel volvió a decir esta semana: yo no desestabilizo a nadie. Que una presidenta necesite aclararlo ya está describiendo de alguna manera una anomalía. La relación entre Milei y su vice dejó hace tiempo de ser una diferencia ocasional para convertirse en una fractura política expuesta. Y la paradoja es harto conocida en la historia argentina. Presidentes y vices elegidos en la misma fórmula que terminan construyendo identidades separadas. La diferencia es que ahora esa disputa está ocurriendo bajo la amplificación permanente de las redes sociales. Alguien utiliza el dedo índice, se rasca la nariz porque pica y ya en las redes sociales estará y habrá distintas interpretaciones, ¿no? Donde cada gesto se transforma inmediatamente casi en una declaración de guerra. Mientras tanto, la Odisea, el libro y la película, especialmente la película, vuelve a despertar fascinación casi 3.000 años después. Y puede parecer un asunto completamente desconectado de nuestra coyuntura, la Odisea. Y tal vez no lo sea tanto. Ulises atravesando monstruos, tempestades, tentaciones y guerras, persiguiendo algo extraordinariamente sencillo como es volver a casa. La política argentina también suele quedar fascinada por sus propios cíclopes y sirenas. Discute revoluciones, refundaciones, traiciones y enemigos, mientras millones de personas persiguen objetivos bastante más modestos, ¿no? Conservar el trabajo, sostener un comercio, pagar una cuota, educar a sus hijos o tratar de llegar a fin de mes. Porque después de la macroeconomía viene la pyme. Después del superávit viene el salario. Después de la propiedad privada viene la posibilidad efectiva de conservarla, de mantenerla. Y este es el aprendizaje que deja la victoria amarga en el Senado de la Nación. El gobierno va a tener que tomar nota. De hecho, ya lo está haciendo. Por aquí va a girar la agenda del año electoral que está por comenzar. Y obviamente que debe hacer algo si quiere reelegir.